Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de AA adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza, y las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o SMS 54911-5832-0669 y por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a nuestro operador, Sergio, firme ahí detrás del vidrio. Y hoy estamos con una baja del equipo.
Una baja masculina, la única baja masculina.
La única, si somos todas mujeres hoy. Hemos invitado además a otra coordinadora de nuestro grupo que nunca había venido al programa, que es Cecilia. Hola, Cecilia.
Hola. Y bienvenida. Muchas gracias.
Y después estamos Norma, Marcela, Mónica y yo. Así que bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy, que se llama A cada cual su misión, nadie se escapa de su misión.
Cada individuo posee una identidad única, inmutable y específica. Lo mismo ocurre con su misión en el mundo. Lo afirma claramente Viktor Frankl. Cada persona posee una vocación o una misión específica en la vida, de tal manera que es única e irreemplazable, pues su vida no puede reproducirse jamás. La tarea de cada persona es única, en el sentido de que solo ella puede realizar esa posibilidad única. Particularidades de la misión personal. Nadie se escapa de su misión. Seguir la misión propia es insoslayable. Aunque el río se ensanche o se estreche, de rodeos o se pierda en meandros, amenace con desaparecer en medio de zonas pantanosas o choque contra rocas, siempre seguirá siendo el mismo río. Lo mismo ocurre con la misión. Cabe la posibilidad de huir de ella, de equivocarse acerca de su naturaleza, de creer haberla encontrado porque uno ha llegado a ser popular, de dispersarla en múltiples actividades. Sean cuales fueran los sucedáneos inventados para eludirla y los pretextos invocados para retardar su cumplimiento, la persona se verá acosada por su misión como por un fantasma hasta el momento en que se decida obedecerla.
Qué lindo,
¿no? Muy lindo, se te iba a decir. La misión tiene algo de permanente. No es esencialmente transformable a lo largo de la vida, aunque sí puede precisarse, concretarse, ampliarse y aprovechar a un mayor número de personas. Así Yehudi Menuhin, violinista de fama mundial, podía afirmar en 1975, cuando echo una mirada sobre mis 60 años de vida, lo que más me impresiona es su impulso dinámico. Todo lo que soy, pienso o hago, todo lo que me ha sucedido, parece haberse impuesto desde mi nacimiento con la simple evidencia de una prueba geométrica. Resulta extraño y hasta un poco desconcertante verse cumpliendo lo que parece ser un destino. En otras palabras, cuando una persona permanece en contacto con su misión, ésta se convierte en un faro en su vida, se hace sabiduría de su alma, le posibilita tomar decisiones acertadas, escoger a sus verdaderos amigos y comprometerse en actividades que van realizando cumplidamente su propio ser.
Bueno, no dijimos, estamos leyendo el libro de Jean Monburquet, que es el mismo que usábamos cuando leíamos Autoestima, pero esta es otra obra de él, que se llama Cada cual su misión.
Yo me acordaba,
¿sí?,
que cuando yo me hacía una consulta con mi astróloga en la carta y demás, ella me decía, vos tenés que trabajar con grupos. Yo, a mí no me gusta trabajar con grupos, decía. Y no me gusta trabajar con grupos. Y no me jamás voy a trabajar con grupos. Y de pronto llegó lo que llegó. Y estaba pensando que a veces con Inés decimos, si nos vemos desde hace 20 años, es increíble lo que se ha formado de lo que hicimos, ¿no?
Y a mí me pasó que, si bien veníamos hablando con Cristina sobre este tema, Cristina y Mónica empezaron ellas en un barcito con un grupo chico, y justo Cristina tuvo que viajar a Chile, se mudaba a Chile, y me dice, Inés, yo no conozco otra persona que pueda acompañarla, Mónica. Y me digo, bueno, ¿cómo no? ¿Cuándo es? Me dice, los sábados a la mañana. Digo, no me digas eso. Yo ya tenía todo organizado para irme los viernes al country, porque ya se había enfermado mi hija mayor y ella tenía una casa en el country. Yo decía, me voy con ella todo el fin de semana. Pero no pude decirle que no. Me dice, Inés, ¿qué hago? Porque no la puedo dejar a Mónica sola. Y dije, bueno, está bien, allá voy.
Probemos, no nos conocíamos nosotros. No.
Y fue fantástico, porque realmente cada vez nos entusiasmó más. Fue algo que se fue dando, y hoy creo que podemos decir claramente que era nuestra misión.
No solamente era nuestra misión, sino que superó cualquier expectativa.
Eso desde ya. Para nosotras mismas, ¿no?, en nuestro proceso personal, nos dio muchísimo más. Nosotros en el primer momento buscábamos brindar a otros un conocimiento que habíamos adquirido en nuestras propias vidas.
A los ponchazos.
Sí, claro, a los golpes. Y fue algo realmente superador.
Que Cristina me dijo, bueno, yo te le voy a presentar a Inés, que es una amiga mía, te vas a llevar bien porque tienen historias parecidas.
Sí. Ay, verdad.
Bueno, y es cierto. Pero nos llevamos bien más allá de las historias,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, y acá hay un mensaje de María Paula, que es psicóloga, y no estoy muy segura de qué lugar es donde vivís, pero si es en Rosario o en Entre Ríos, no me acuerdo bien, pero sé quién sos. Y dice, buenas tardes, chicas, ya sintiéndome parte a distancia de este hermoso grupo. Me encanta escucharlas, gracias a todas. Bueno, nosotras chochas...
¿Sabes quién es María Paula?
Sí. No, es una psicóloga, pero que vive
psicóloga
afuera.
Psicóloga, ah.
Sí. Y es amorosa porque me ha escrito por Facebook, qué sé yo. El otro día le pregunté, ¿sos la del Facebook? Y me dijo que sí, así que bienvenida al grupo de hoy.
Bueno, ¿querés que siga yo o sigue?
¿Querés leer? ¿Tenés ganas de leer? ¿Dónde está mi ahí?
Sí, ahí.
Es cosa de cada uno descubrir su misión. Nuestra tarea consiste no ya en crear nuestra misión, sino en dejar que ella cree y desarrolle un lugar en nosotros. Víctor Frankl afirma, efectivamente, que lejos de inventar nuestra misión en la vida, lo único que hacemos es descubrirla, y la describe como un monitor o un sentido interior, una conciencia que nos proporciona un conocimiento de nuestra propia unicidad.
Es precioso eso, ¿no? Sí. Realmente.
Además, es lo que decíamos, nosotros decíamos que para nosotros fue nuestra resiliencia los grupos, ¿no es
claro,
cierto?
Claro,
Es nuestra manera de transformar este,
algo que nos había hecho sufrir en nuestras historias.
En nuestras historias, ¿no? Transformarlo en esto, ¿no? Así que,
sí, acerca de lo que decían recién, me acordé de un discurso que dio, creo que fue Steve Jobs, que él decía, mirando para atrás, uno puede unir los puntos.
Es verdad.
En el momento no se da cuenta, pero cuando pasa el tiempo, después le encontrás el sentido. Exacto. A por qué pasaron las cosas que pasaron en la vida de cada uno.
Yo estaba pensando en lo que nos contabas cuando veníamos para acá, no sé cómo fue que empezaste a estudiar psicología. Y esto también tiene que ver, porque fuiste como llegando ahí a través de otros pasos previos, ¿no? Que no te imaginaste que te iban a conducir a meterte en la facultad.
Claro, como esto que decía ahí, que la vocación te toma, yo no lo había pensado y el camino me buscó a mí.
Exactamente. O sea, me pareció que estaba hablando de sí, justo de lo que hablábamos antes de venir. Sí.
Bueno, sí. Sigo leyendo. Brota y se abre como una flor, emerge del interior de uno mismo, o mejor dicho, del yo, como veremos más adelante. Se deja discernir poco a poco. Raras veces es explosión, sino lento desarrollo en paralelo con el crecimiento del ser. Carl Jung decía que se sentía incapaz de escapar de su misión. Se sentía en manos de un demonio, daimon en los griegos o genio en los latinos, que le impulsaba a actuar. Había dentro de mí un demonio, daimon, cuya presencia me era imposible soslayar. Me subyugaba y si a veces me mostraba rudo, es porque estaba bajo su dominio. Aun cuando alcanzara la meta de mi trabajo, no podía detenerme allí, porque tenía que darme prisa y ponerme de nuevo en armonía con la visión.
Qué conmovedor es esto, ¿no? Porque cada uno de los seres humanos tenemos esa llamada interior. Pero las cosas de la vida nos hacen distraernos, nos hacen ocuparnos de cosas intrascendentes o complicaciones cotidianas y no lo escuchamos. Pero llega un momento que se cruzan los cables y no queda más remedio que prestarle atención, ¿no?
Bueno. Sí, es que yo estaba pensando, a mí que toda la vida me gustó, siempre dije que iba a ser abogada. Y en la cuando me recibí, bueno, y toda mi vida laboral, que ya voy a cumplir 35 años.
De profesión.
35 años de profesión. Sí, ojalá fuera de edad. No, de profesión.
No, porque no, ojalá.
Ni quisiera de edad. La verdad que contenta con la de la profesión. Y me acuerdo que muchas veces, que tuve muchas complicaciones para ejercer por temas personales. Y cuántas veces yo volvía, me acuerdo que a veces volvía hasta llorando a mi casa. Y decía, bueno, esto no es para mí. Y a la mañana siguiente me levantaba y decía, esto es lo mío. Y de acá no me sacan. Y así pasaron 35 años en los que jamás dejé de trabajar, gracias a Dios, en mi profesión.
Qué bárbaro.
Y siempre la defendí contra viento y marea porque incluso en los momentos más oscuros de mi vida, lo que me sacó a flote fue el trabajo. Trabajar en algo que me
supuesto,
apasiona.
Sí, por supuesto.
Eso me sacó a flote muchas veces.
Le da un sentido a la vida.
Sí, era como que me metía ahí y ahí estaba, como digo, bueno, esto es mío y me pertenece en exclusiva, ¿no?
Exacto. Estaba pensando en Norma, ¿no? Como es una resiliente número uno del grupo.
Una resiliente muy ordenada.
Muy ordenada. Bueno, pero cómo ella, de verdad, hizo de su vida una vocación de servicio. Primero hacia su familia original, después hacia sus hijos y su marido. Y una vez que cumplió con todos ellos, bueno, seguí vos porque te estoy haciendo un panegírico.
Claro, pero vos sabés, Inés, que eso era lo que yo estaba pensando mientras ustedes hablaban, mientras Cecilia leía. Mi vida, ¿no? ¿Cómo me dediqué a lo que vos dijiste? A hacer
una vocación de servicio.
De servicio, de estar con mis padres, después con mi marido, con mis hijos. Y yo sentía que en algún momento para mí iba a haber otra cosa todavía más trascendente que eso. Y todo lo que me pasó, que podríamos decir cosas fuertes o malas, todo eso me templó para poder ahora estar en una postura, en una posición donde me siento fuerte y poder ayudar y poder escuchar a alguien y recibir tanto cariño, ¿viste? De esto que...
Porque
estoy
sintiendo
que mi misión en la vida es esto. El escuchar, el tener una sonrisa, una palabra de...
Además del papelito justo que saca de la cartera con el tema que es necesario.
Sí, uno necesita, qué sé yo, un hisopo y Norma tiene en la cartera un hisopo.
Es así, a veces me pasa cuando salgo, digo, bueno, me llevo algo para leer en el colectivo, ¿no? Un papel, y tengo un montón de cosas impresas. Y la llevo. Y así voy. A lo mejor no la llegué a leer, pero estoy en el grupo o estoy con alguien y le está pasando algo que eso que yo llevo escrito es lo que necesita.
Sí, es así.
Eso es lo que me pasa. Sí.
Es lo maravilloso de la misión. Que la misión se va develando en el devenir,
claro,
¿no? Y entonces de pronto entendiste por qué te había llegado el papel, pero primero llegaste el papel sin saber muy bien por qué, ¿no?
Bueno, entonces, todos los que le dio la bienvenida a Norma y qué sé yo, no se olvidan más.
Sí,
porque siempre justo, tenía el papel justo, la palabra justa.
Sí,
¿no?
Es así. Así que creo que acá podemos ver que de Rosario, me dice María Paula, aún en proceso de formación de psicología, quiero decirles que es muy valioso el trabajo que hacen, sobre todo este programa, como parte de tanto servicio. Aquí, atenta, escuchándolas. Cariños para ustedes.
Qué lindo. Bueno,
gracias. Bueno, cariños para vos también y para Rosario, que tengo varios amigos ahí.
Sí,
también.
Es verdad. Bueno, continuamos.
Sí, yo quería acotar algo, ¿no? Porque me acordé de golpe, se menciona Frankl bastante, y Frankl decía que el sentido muchas veces la gente cree que tiene que ser algo enorme, algo muy trascendente, y no. El sentido puede ser, no sé, una abuela que está esperando a sus nietos y va a prepararles la torta y eso le da sentido. Pequeñas cosas de cada día.
Cotidiana.
Me parece que muchas veces siento que, sobre todo la gente más joven, se pierde porque están buscando algo muy importante, una cosa. Y saber esto, que el sentido no tiene que ser algo enorme, tranquiliza muchísimo.
Bueno, yo siempre digo que aunque sea... Hacer scones puede ser nuestro sentido. O sea,
seguro.
Lo que decís es tal cual, una abuela que hace tortas para sus nietos. El sentido es cuando el alma resuena con lo que hacemos.
Exacto.
Y lo importante que es para esos nietos, cuando son grandes, tener el recuerdo de esa abuela, o que lo llevó a pasear, o que le hizo alguna comida rica.
Y el olor que te queda, por ejemplo, yo me acuerdo el olor de la casa de mi abuela, que era torta,
claro.
Te queda el...
Que a veces te dejaba sacar con un dedo parte de la torta que iba haciendo. Bueno, vamos a un corte.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
Yo quisiera tan solo besarte, aun sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios. Solo quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios. En la alta cruz de tu mirada, que yo mismo aferré a mis sentidos, el destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido. El color de aquella noche encendida y este poema que yo nunca he terminado, y te lo juro que la pasión y la razón y los pecados y este modo de amar, este grito olvidado,
como un rayo ha llegado a mi vida, robándome todo y la samba que canto.
Quisiera ser.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Para llenarte de mí cada vez que despiertes, quisiera ser un amanecer, volverme luz en tus ojos cuando despiertes. Quisiera ser amo y único del tiempo y llevarlo al encuentro contigo. Quisiera ser el final del camino para tener preparado y cumplidos tus sueños. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Quisiera ser los poemas del alba y llegar a ti, llegar a ti y beber tu rocío. Quisiera ser ecos en el silencio cuando tu alma se vuelva huracán dentro mío. Quisiera ser en tu sueño una estrella fugaz, cargarte en mis alas, llevarte conmigo.
Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
Bueno, continúa.
Cada uno está solo para descubrir su misión. Nadie puede revelarnos nuestra misión. Solo nosotros somos capaces de descubrirla. ¿Cuánto nos gustaría que alguien nos dejara ciertos y seguros de cuál es nuestra misión? Nos sorprendemos a nosotros mismos esperando que algún sabio nos dicte exactamente lo que deberíamos hacer en la vida. Sería tan fácil, pensamos, que nuestros padres nos trazasen el camino a seguir, que nuestro acompañante espiritual nos revelase la voluntad de Dios sobre nosotros, que el psicólogo, gracias a la magia de sus tests psicológicos, nos indicase la orientación que hemos de tomar, que una inspiración repentina acabase con todas nuestras vacilaciones. Pero mira por cuánto la misión no se deja descubrir de estas maneras. Es fruto de un trabajo hecho de reflexión, de soledad y también de miedo a engañarnos. La Madre Teresa no se dejó desanimar en el seguimiento de su misión de ayudar a los moribundos de Calcuta. Durante 7 años, su director espiritual le desaconsejó que abandonase la comunidad religiosa en que vivía, pero ella perseveró y siguió su camino. Dichoso el que haya encontrado en su camino a una persona sabia, capaz de sostenerlo en su búsqueda y de confirmar sus intuiciones acerca de su misión.
Sí.
Es verdad, ¿no? Porque la Madre Teresa fue sumamente criticada.
Sí, muy
criticada. En principio, porque estaba en una comunidad y se fue sola a la India. Sola como monja, pero sola. Y todo lo que fue haciendo era una transgresión a los cánones establecidos para esa época.
Claro, porque los moribundos había que dejarlos, no había que atenderlos.
En la India, en Calcuta, donde era el lugar donde había más miseria, ella llevó a cabo lo que sentía en su corazón, ¿no? Y esto realmente dejó un montón de huellas para muchas.
Bueno, formó la comunidad de ella, que no.
Claro.
Que hay una anécdota muy linda de que dice cómo elegía ella a sus colaboradoras. Sí. Y entonces dice que las hacía entrar chicas jóvenes que venían de seminaristas, ¿no? Bueno,
novicias,
perdón, seminaristas son los varones.
Los varones, sí.
Y ella estaba en las miraba desde la ventana y las elegía según ella por la alegría.
Qué importante. Claro,
fundamental. O sea, porque la alegría era justamente lo que te daba la seguridad de que era la misión. Así porque es, cuando claro. uno hace la misión, esté como esté, sea complicada o no complicada, estás alegre.
Bueno, una de las cosas que pasan, que todos nosotros decimos, que podés llegar al grupo corriendo, con alguna preocupación. En el grupo se habla de problemas humanos.
Tal cual.
Sin embargo, cuando nos vamos mucho mejor sí. que cuando llegamos.
Sí. Aunque no hayas hablado vos, aunque hayas sí. escuchado nada más. Sí.
O aunque hayas dicho que fiaca hoy, cuando se sobrepasa eso...
Yo te voy a decir que sábado a la mañana y es una bárbaro. Fiaca que no te digo.
Y sí, porque es un día que uno por ahí dice, uy, me podría quedar. Sin embargo, bueno, ahí estamos, llegamos un poquito más tarde, pero
llegamos.
Y es increíble, ¿eh? Porque a veces llueve torrencialmente, hay gente que viene de lejos, y yo digo, y hoy va a haber poca gente, porque ¿quién va a venir? Y llego al grupo y hay un montón de gente.
Es que mira, justo ayer un par dijeron que no pensaban ir porque, bueno, estaban cansados. Y sin embargo que estaban felices porque fue uno de los días que más les gustó cómo estaba el grupo. Estaban contentísimos de haber ido.
De haber ido.
Ayer, claro.
Sí.
Es eso, uno es sobreponerse a uno mismo a veces... Y decir, bueno, voy a este lugar que me hace bien,
salir
y que
del,
me nutre.
Salir de la zona de confort, como dicen.
De la zona de confort.
Hay una premisa del esoterismo que dice, una renuncia de abajo abre una puerta de arriba.
Ah, mira, no la conocía. Y
linda. Fíjate que estamos hablando de renunciar a lo cómodo.
A lo cómodo, claro.
Para ir. Y se abre la puerta de arriba.
Se abre la puerta, sí.
Bueno, ¿quién sigue leyendo?
¿Terminaste? Sí, ¿quién es el autor de la misión? Empezamos a tomar conciencia de que nuestra naturaleza más profunda, nuestro centro o el Dios íntimo, es la fuente de nuestras llamadas, escribe Greg LeVoy. Coincide en esto con el pensamiento de Carl Jung, que definía al yo en el corazón de nuestra personalidad. Como el reflejo.
Perdón, este yo hay que decir yo superior.
Claro.
Porque no me olvidé de ponerlo o de decirle.
Cuando va el yo. Sí. En el corazón de nuestra personalidad, como el reflejo de Dios en nosotros. Imago Dei. Para Jung, el yo superior es el principio organizador de toda la personalidad. Es intemporal, joven y viejo a la vez. Reúne todos los rasgos de lo masculino y de lo femenino.
Total.
Preside la curación de nuestro ser. Finalmente, es él quien posee la inteligencia de nuestra misión. Larry Cochran observa que para describir su vocación, los sujetos que él estaba estudiando, aún en el contexto profano en que estaban trabajando, utilizaban términos con connotaciones religiosas. Devoción, sagrado, pureza, santidad, compromiso total del corazón, etc. Este mismo autor compara las experiencias del descubrimiento de la misión con las experiencias cumbre psicoespirituales. Si Dios fuera ese tirano o ese dictador que impone su voluntad, tal como muchas veces nos lo han presentado, no podríamos en absoluto realizar nuestra misión con total libertad.
Así es.
Pero sí, por el contrario, la voluntad de Dios se expresa a través de nuestros talentos humanos, de nuestras aptitudes, de nuestros deseos profundos y de nuestros impulsos de libertad. Entonces es que gozamos de la misteriosa colaboración de la voluntad divina para realizar nuestra misión. A este propósito, Simón Pacot escribe: hacer la voluntad de Dios es la respuesta personal de cada individuo al proyecto de Dios. Como cada ser humano es único, manifestará y encarnará el proyecto de Dios según lo que él es, de una manera totalmente específica.
Esto es muy importante porque
Yo descubrí mi misión a través de dolores grandes de mi vida, de situaciones en las que no me porté de la mejor forma, momentos en los que incluso pensaba que podía ser juzgada por mis acciones. Sin embargo, siempre lo digo, ¿no? De lo más oscuro salió la mayor luz.
Exactamente.
Uh-huh. O sea, nadie sabe qué es lo que el otro tiene que llevar a cabo. Por eso respetar los procesos, incluso de nuestros hijos, que hacen cosas que vos ves que van directo a estrellarse contra la pared. Y a lo mejor se tienen que estrellar contra la pared para ver algo que nosotros no se lo podemos mostrar.
Es verdad eso, porque te podían decir, sí, esta carrera no vas a ganar plata, no te va a servir.
Claro,
y sin embargo vos lo hacías igual.
El que va escuchando esa voz interior que aparece, no que alguien te habla, sino en ocurrencias o asociaciones que se te presentan así como de golpe, de verdad uno empieza a seguirlos, primero tanteando y con mucha inseguridad, pero a poco de ir, es como si sintieras un poco lo que decías vos. El día anterior decías, esto no es para mí, en la mañana te levantabas diciendo, no, esto sí que es para mí. Bueno,
es que es así. Bueno, yo dejé en tercer año de medicina, dejé 4 años de estudiar, porque tenía que hacer un proceso que era irme de mi casa, vivir sola, trabajar, y yo en esos años pensaba que yo no iba a recibirme. Dije, bueno, yo me dedico a ser visitadora médica, que ganan cualquier cantidad de guita. Sin embargo, me metí a estudiar de nuevo. Me acuerdo que entré en la facultad a volver a hacer la parte que me faltaba, y al mes y fue el golpe de la dictadura.
Oh, mira, y bueno, la cosa es que yo, claro, con esto, en casa, mamá sobre todo, que era la voz cantante y que nunca quiso que estudiara abogacía, porque yo alguna vez lo he comentado en el grupo, decía que no era carrera para una mujer. Quería cualquier cosa menos abogacía, y yo, abogacía. Por supuesto, como corresponde. Y vine sola a Buenos Aires en el colectivo, nadie me trajo, ni mi mamá ni mi papá, que estaban económicamente muy bien, me trajeron a Buenos Aires. Me esperaba un tío que me llevó al pensionado y me dejó con dinero para un mes. Y sola a los 17 años me vine a Buenos Aires desde Bahía Blanca y desde La Pampa. Me acuerdo ese día que era bastante quisquillosa con la comida, no me gustaba la tarta de espinaca, la odiaba. Y ahí conocí a alguien, una amiga que después ella estudió medicina, pero vivimos juntas muchos años, y me ofreció tarta de espinaca. Yo estaba tan asustada de estar en Buenos Aires que me pareció el manjar de mi vida. Y así fue como vine sola,
sí,
y acá me quedé,
¿no?
Y por eso decía, esto es lo que quiero.
Bueno,
y bueno, y acá estoy.
17 años, y yo a los 17 años decidí casarme.
Claro.
Por supuesto, yo tenía que irme de casa. El clima de mi familia, que eran sumamente rigurosos, muy católicos, era asfixiante para mí, además con un hermano enfermo. Me fui a los 17 años y yo sabía que era una locura. Y pasé como 5 meses antes de quedarme embarazada, y yo quería quedarme embarazada. Yo decía, ¿cómo quiero quedarme embarazada si me llevo tan mal con mi marido? Yo decía, es lo único que justifica que me haya casado tan joven. Y así fue, tuve a mi hija, que fue algo providencial, porque mi hija fue una persona muy complicada, con un temperamento también muy, no sé, como muy
intensa.
Intensa. Eso dicen mis hijos de mí. Sos intensa, mamá. Claro.
No fue muy fácil establecer vínculos cómodos, pero fue la persona que me dio una enseñanza impresionante. Uh-huh. Ella atravesó su enfermedad de un modo que no conozco otro. Tuvo 13 años enferma, de los cuales 7 estuvo bastante bien, pero bueno, al principio y al final fueron momentos dificilísimos. Y ella decía, por favor, no se lamenten por mí, hagan lo suyo, porque yo quiero volver a encontrarlos. Y nos vamos a encontrar si se ocupan de lo que tienen que hacer, porque a mí me tocó ocuparme de esto. Bueno, vos la conocés.
Yo la conocí, sí, claro, por supuesto.
Hace un tiempo largo. Pero bueno, cosas que la vida
se encarga
yo
de ponernos.
Yo decía, prefiero separarme, pero me quiero casar. Después cuando me iba a separar, no tenía un mango para irme a vivir sola con mi hija.
Pero yo tampoco, vos sabés que yo me acuerdo cuando me fui de mi casa con la valija sola, igual que vos. Tenía 21 años y me fui a vivir con una amiga porque no tenía un mango.
Claro.
Había conseguido un trabajo, sí, pero era una chica de 21 años que, además inmadura, porque venimos de familias disfuncionales.
Yo tenía 19 años cuando me separé con una hija de 8 meses, sí, para volver a vivir a la casa de mis padres,
claro,
de la que me había ido. Y tuve que estar como 6 años más hasta que me pude ir a vivir sola con mi hija. Bueno,
yo nunca volví a la casa de mi madre.
Pero yo nunca volví. Tenía otra.
Claro, no tenías otra. Bueno, son estas cosas.
Bueno,
ahora contamos esto como si fuera una anécdota.
Sí,
pero esto, la cantidad de energía emocional dolorosa que teníamos,
claro,
el corazón partido, ¿no? Porque no pertenecíamos a ningún lugar.
Exactamente.
Vos con una hija y yo, bueno, sin hijos, pero
yo
también
separada
de un paria.
En el año 62,
un día me acuerdo.
No conocí nunca a ningún separado. Era la primera.
Claro. Escúchame, y nadie se iba de la casa.
No.
Si no era casada.
Seguro.
Y yo me acuerdo que una vez me agarré una bronquitis, una cosa así, y la madre de una amiga mía me dice: ay, ¿por qué no volvés con tu mamá? Me dice: mira cómo te enfermas. O sea, nunca, claro, volvería. Claro, pero es muy difícil,
el camino.
Porque uno quisiera haber tenido una familia,
claro,
¿no? Una mamá y todo eso.
Sí, o de pronto la tuviste, pero hay circunstancias en la vida. Yo a los 11 años me fui pupila. Y ya desde los 11 años no viví más con mis padres.
Claro.
Y estaban muy presentes, pero a la distancia, por una cuestión de distancia física real. Y yo, claro, eso a uno lo forma con una independencia y una forma de ser, que porque si no, no sobrevive. O sea, no es que el entorno, el contexto, te hace que uno, bueno, se acostumbre a tomar decisiones. Lo mío más difícil fue después compaginar mis decisiones con las de los otros, porque yo estoy acostumbrada a ser,
claro,
absolutamente
seguro,
autónoma desde los 11
obvio
años.
Sí.
Entonces, eso hace que después uno, bueno, sea intenso, sí, como dicen mis hijas.
Bueno, vamos a ir un corte y le queremos agradecer a Miguel la música,
ay,
como siempre.
Miguel,
bueno, como
extrañamos.
Y que
Miguel,
te extrañamos,
un
Miguel. Porque sabés que acá estamos acá como cotorras, nadie nos pone un límite. Volvé, Miguel, te perdonamos, volvé.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada. Porque me rechazarás.
la luz hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía.
Wow.
Te nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no te animaste a decir nada, pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz. Es mucho más profundo aún y me mirabas y me esperabas. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara. Se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Y nuestros cuerpos festejaron juntos un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos.
Nunca es suficiente para mí.
Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también.
Bueno, me han dicho de todo porque yo hice un chiste machista, de que éramos unas cotorras. Bueno, perdón, chicas. A las chicas oyentes y a las chicas de acá. No somos unas cotorras, ni ningún hombre nos pone un límite.
Ah, bueno, bueno.
Así que voy a arreglarlo.
Ahora respiramos.
Porque me han tirado con todo, no les puedo decir. Tengo el micrófono clavado acá. Así bueno. Que bueno, queda. Pero queda. Me salió mal el chiste.
Es que no, está grabado.
Claro,
en el disco rígido, está grabado.
Claro.
Entonces eso, uno hace humor como lo hicieron alrededor nuestro años.
Ay, sí.
Sí. Es increíble.
Bueno, voy a leer un poquito.
Bueno.
Dale.
¿Quién es el autor de la misión? No, eso ya lo leí.
No, la misión exige
un compromiso total.
Ah, bueno.
No.
Perfecto. La misión no. Atrae y asusta simultáneamente.
Ah, sí.
Es inútil que nos preguntemos demasiado tiempo sobre la naturaleza de lo que se experimenta cuando uno se siente invadido por una inclinación persistente,
por un interés recurrente, por una fascinación tenaz hacia un género de vida o una actividad particular. Semejante atracción revela, sin duda alguna, la existencia de una misión y su perfil. Lo que suele extrañar es que la atracción que se experimenta vaya acompañada muchas veces de una gran aprehensión, que es lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Tomar conciencia de que uno tiene una misión que cumplir fascina y asusta simultáneamente. Una mujer de 55 años que deseaba emprender estudios de counseling, acompañamiento y consejo pastoral, me preguntaba si era normal a sus años acariciar esta ambición. Desde que se había entregado a este proyecto, se sentía oscilar entre el entusiasmo y el miedo. Le hice observar que su sentimiento de ambivalencia, mezcla de entusiasmo y de ansiedad, confirmaba la autenticidad de su proyecto. Aquel sentimiento ponía en evidencia el carácter sagrado de su intención. En efecto, el antropólogo Rudolf Otto define lo sagrado en términos de alternancia, de fascinación y de terror. Que él usa dos términos, lo magnificum y lo tremendum.
Ah, lo tremendum, sí.
Como dos polares, porque como la misión integra los opuestos en nuestra vida, se tienen que presentar en el transcurso. Claro. Porque si no,
son los demonios con los ángeles.
Exactamente, tal cual, tal cual. Bueno, la misión exige un compromiso total. A unos jóvenes que les preguntaban por la orientación que debían tomar en su vida, Joseph Campbell les respondió: seguid vuestra pasión o el hilo de vuestra felicidad. Este consejo lapidario traza todo un programa de vida. Y Joseph Campbell dice también que toda persona debería tener un amante que durante 2 horas lo desconectara de todas las demás cosas de la vida, que no atendiera el teléfono. Dice, y si no es un amante, puede ser un arte, puede ser una...
Claro.
Una investigación, pero que mientras esté en conexión con eso, todo lo demás muera. Y es verdad, cuando uno se mete con lo que siente en profundidad, es necesario hacer un espacio para disfrutarlo, para padecerlo, para transitarlo. Bueno. A primera vista, podría dar a entender erróneamente que la vida se desarrollaría en adelante en un estado de pura felicidad. Pero no es eso lo que piensa Campbell, que insiste en la necesidad de tener el coraje de proseguir hasta el fin la propia línea de la felicidad. Por eso hablábamos antes de los hijos, ¿no? Que uno por ahí, con el afán de protegerlos, les impide que experimenten estas dos emociones. La fascinación por algo y el terror, claro, que les produce, ¿no? Y por ahí nosotros creemos que los protegemos evitándoles que pasen por ahí. Y es todo lo contrario, ¿no? Bueno, la búsqueda de la misión propia exige efectivamente un compromiso serio, inseparable de los desprendimientos que en otro tiempo se llamaban sacrificios. Estos desprendimientos no tienen nada que ver con el masoquismo. Hacen renunciar a unos bienes porque se prefiere un bien superior. Lo que yo decía antes, de una renuncia de lo bajo abre una puerta de lo alto. Como es la realización cumplida de uno mismo o el cumplimiento de su misión. También yo pasé por esta experiencia. El cumplimiento de la misión propia exige un compromiso total. Cuando manifesté mis deseos de seguir estudios de psicología a mis 42 años, quisieron probar la seriedad de mi decisión y de mi compromiso. La llamada que sentía en mí se hacía cada vez más palpable y urgente. Dedicaba la mayor parte de mis ratos libres a leer sobre esos temas, a participar en sesiones de formación, en terapia y a recibir a personas en procesos de psicoterapia. Vos decías que tu mamá no creía que abogacía era una carrera para una mujer. Pues yo, a los 17 años, antes de irme de casa, quería estudiar psicología. Y en mi casa decían que psicología era como ikebana. Era algo muy lindo, pero que no era para un estudio universitario. Entonces, cuando me casé y me fui a Córdoba, estudié en la docta Derecho. 2 años.
Ah, mira, no sabía que habías estudiado.
Estudié 2 años y me parecía insufrible. Claro, decía, ¿qué es esto? Aburridísimo. Nada que me... Claro, no era lo que yo quería.
Claro.
Cuando volví a Buenos Aires, a los 20 años, empecé otra carrera, que era licenciatura en Relaciones Humanas. La hice completa, me recibí, y ahí había muchos temas psicológicos, pero jamás la usé. Y después de 4 años de recibida, empecé psicología a los 29 años. O sea, realmente fue tardía el encuentro con mi vocación, pero estaba desde el principio.
Pero yo estaba pensando con esto de que uno, que es el terror y la fascinación, ¿no? Con esto que decías, que contaba yo antes, que mamá decía que no era una carrera para mujer. Y un día, me acuerdo que estaba en la oficina angustiada con esto de, bueno, esto es lo mío, no es lo mío, y por hacer algo me pongo a limpiar el título. Por hacer. Y ahí veo en la fecha del título que yo me recibí el 8 de marzo, Día de la Mujer.
¡Oh!
Y fue para mí...
Una revelación.
La revelación. Yo dije, efectivamente, esto es para mí.
Y claro.
Efectivamente, y bueno, yo me recibí un 8 de marzo, que en esa época ni se festejaba tanto, ni yo lo tenía presente. Y lo vi así un día, estresada, dije, me voy a poner a limpiar, y limpiando el cuadrito.
Mira.
Ahí me di cuenta que me había recibido un 8 de marzo y no me acordaba.
Ahí se te dio una respuesta desde tu yo superior.
Ah, ¿ves? Mira vos.
Estas son las palabras que nos dice el yo superior. Es a través de coincidencias, de sincronicidades.
¿Vos ibas a decir? Sí, te iba a decir, porque en tu casa decían que la psicología era ikebana. En mi casa los psicólogos eran todos locos. Era esa la mentalidad.
Claro, bueno,
pero a mí no se me ocurrió estudiar de chica, como les conté hoy. Creo que ni se me lo tendría tan reprimido que ni se me hubiera ocurrido. Yo quería estudiar cine y quería hacer documentales antropológicas. En ese momento no había tantas escuelas de cine. Había solamente la estatal, y obviamente mis padres no querían que vaya ahí. Y bueno, por eso creo que nunca se me pasó por la cabeza hacer psicología, pero qué parecido filmar historias de vida, de antropología.
Sí.
De hecho, me encanta el cine, me gusta mucho. Y bueno, y la vida a mí me fue llevando, por eso ni lo pensé y terminé en esto, ¿no?
Bueno, esto que decís de que pensaban que eran todos locos, por supuesto, en mi casa también lo pensaban. Y cuando iba a estudiar no estaba tan presente esa idea, pero cuando me empecé a analizar, me decían que tenía un cafillo que me sacaba la plata, que
era tu analista.
Que era mi analista, obvio. No había día que no atacaran
algo.
Mi tratamiento. Bueno, durante 8 años fue así, ya recibida y todo, un día estábamos en un almuerzo familiar y mi papá dijo, la verdad es que no ha sido tan malo ese tratamiento que has hecho, porque se te ve muy bien. Pero todo lo que yo peleé contra todo el mundo para llegar a hacer eso. Bueno, impresionante. Por eso es que viene así, la misión viene más y con menos.
Bueno, sigo. Dale. Encontré primero la oposición de mis superiores, o sea que él también tuvo oposición, que no creían en mi proyecto de perfeccionamiento. Asumí luego el riesgo de gastar una buena suma de dinero para ir a San Francisco y sufrir allí una entrevista de media hora sin saber si me iban a aceptar en la universidad. Una vez admitido, deseaba residir en San Francisco, en una casa de mi comunidad religiosa.
Porque hay que decir que John Mamborquet es un sacerdote.
Claro. O en una casa
es
de
un monje, me parece.
Mira. O en una casa de sacerdotes, como me exigían mis superiores religiosos. Pero en todas partes me decían de forma taxativa que no había sitio para mí. Así que me alojé en el campus universitario con estudiantes muy recelosos para con los adultos que les rodeaban.
Claro.
Desde los primeros días me di cuenta de que mis conocimientos de inglés eran francamente insuficientes. Se añadía a ello la dificultad de encontrar un lugar para las prácticas profesionales. Durante un semestre tuve que recorrer más de 200 kilómetros dos veces por semana para llegar al sitio que por fin logré encontrar. Y paso en silencio muchos otros percances con los que tuve que bregar para realizar mi sueño. En más de una ocasión, las dudas se apoderaron de mí. ¿No habré emprendido un proyecto que me desborda?
Eso lo pensamos todos, yo creo, tal cual.
Gracias a mis paseos por la orilla del océano, logré mantenerme en pie durante el primer semestre. El segundo semestre, con gran asombro por mi parte, se me abrieron todas las puertas. Mi inglés había mejorado, disponía de un lugar para prácticas profesionales a pocos pasos de la universidad, encontré compañeros maravillosos, me invitaban familias acogedoras, aprovechaba muy bien los cursos. Entre tanto, incluso mis superiores se habían reconciliado con mi proyecto de estudios. Fue entonces cuando comprendí que, cuando uno cree en algo, lo posible reside muchas veces más allá de lo imposible.
¡Qué lindo!
Está bueno.
Me encanta.
Precioso.
Me encanta. Sigo leyendo porque queda poquito.
Sí, pero
sí.
Ya estamos casi.
Sí. Sí. La misión está orientada hacia los demás. Cuanto más aprende uno a amarse a sí mismo, más aprende a amar a los demás. Esta paradoja me asombra siempre. El cumplimiento de la propia vocación tiene también algo de paradójico. Quien encuentra su propia misión y la explota a fondo, rendirá necesariamente no pocos servicios a la comunidad.
Obviamente, porque claro, lo que se hace desde el amor cunde efectos.
Claro. Como la puesta en práctica de los propios talentos no se hace en una campana cerrada y sometida al vacío. Necesariamente aprovechará a otros. El espíritu de creatividad que acompaña a la realización de la misión tiene un efecto de entrenamiento para el entorno. Cuando una flor se abre, atrae a las abejas, escribe el poeta Kabir. No hay nada más dinamizador que ver a una persona dedicada a poner en práctica sus propios recursos. También William James recuerda el influjo social que nuestro estado interior ejerce sobre el mundo exterior. Eso. La gran revolución de nuestra generación consiste en haber descubierto que el ser humano, al cambiar las actitudes interiores de su espíritu, puede transformar los aspectos exteriores de su vida.
Seguro.
De este modo, el descubrimiento de la misión de cada uno y el empeño que ponga en realizarla producirán necesariamente una irradiación misteriosa e imprevisible sobre el conjunto de toda su vida y seguidamente sobre todo su entorno.
Sí, es precioso. Este libro es precioso.
Así que vamos a disfrutarlo. Bueno, vamos a un corte y después vienen los pedidos de ayuda.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro!
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Todo es débil en un corso a contramano. Un grupi trampeo a Jesús. No te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, ¡qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella.
Bueno, vamos a la segunda parte.
Vamos a los pedidos de ayuda. El primero. Hola a todos, mi nombre es Agustina y vivo en el campo con mi pareja. Tenemos 28 años y me siento aislada y aburrida. Pienso que mi vida da para mucho más. No tenemos hijos y no podemos tenerlos. Entonces, la crianza no es una buena excusa para estar aquí. Mi marido es ingeniero agrónomo y le encanta esta vida, pero yo me voy apagando de a poco. Cuando le digo que no doy más, veo que le hago daño. Pero para que no sufra él, no es justo que sufra yo. ¿Qué hago? Estoy a 30 kilómetros del pueblo más cercano. Una orientación, por favor. Gracias. Es genial lo que hacen. Estaba pensando que a lo mejor en el pueblo cercano se podría hacer un programa de radio. ¿No, Agustina? Quiero decir, hay que esmerarse en la creatividad cuando uno tiene límites muy fuertes,
¿no? Sí, yo tenía ganas de decirle todo lo que leímos hoy, ¿no? Claro. ¿No será que tenés que poner en marcha tu misión?
Claro, porque efectivamente. Que no importa quién se sienta molesto, porque si es la misión, de verdad uno va a tratar de ponerla en práctica dañando lo menos posible a su entorno pero no dejando de llevarla adelante, ¿no? Así que, bueno, creo que lo importante acá es que puedas sacarle el jugo a los recursos que hay, porque los que no hay ya se ven, son muchos. Pero seguramente, así como te dije, el programa de radio puede haber mil cosas que pueden ser interesantes, y a lo mejor que resuenen con vos.
Además, Agustina, no es casual que vos te hayas ido a vivir ahí.
No.
O sea, no es que fue bueno porque vos lo querés o por qué sé yo.
Claro.
No es casual. Indudablemente alguna cosa tenés que hacer ahí, tenés que buscar.
Y aparte, 30 kilómetros en realidad no es nada. Para los que somos del interior, y yo también soy de un pueblo rural, y había mucha gente que estaban los esposos en el campo y las mujeres se habían puesto alguna actividad de un negocio o algo en el pueblo.
Claro.
Y después, porque 30 kilómetros, en realidad, son los 30 kilómetros uno los viaja acá en Buenos Aires para ir a veces al lugar de trabajo.
Pero claro.
Entonces, hay que tener un poco de animarse a poner otra cosa y compaginar el tiempo, como hacemos también acá.
Sí.
Que no es necesario estar siempre... Yo porque lo he visto mucho en el interior.
¿Seguro?
La gente hace eso. No están las mujeres... No todas están en el campo acompañando a sus esposos,
no, claro.
Pero están cerca y, bueno, y compartiendo tiempo.
Es verdad que tal vez ellos hicieron el proyecto de vivir en el campo pensando en hacer una familia con,
claro,
chicos. Y ahora se ve que no pueden y, bueno, esto es un freno y a lo mejor una desilusión también que enfrentar.
No, y se me ocurre con el tema de la tecnología también. Hay muchos emprendimientos,
claro,
donde el internet
ayuda
a poder hacer algo desde su lugar de vivienda.
Seguro.
Algún emprendimiento que se pueda manejar desde un...
También.
Para lo cual es importante que resuene con algo que le guste o que sepa hacer o que de alguna manera aprendió con dolor, pero que lo puede reponer... entregar a otros de otra forma.
Forma de, ¿no?, servicio, claro. Sí.
Bueno,
suerte,
te mandamos, Agustina, un abrazo y seguí escribiendo cualquier cosa.
El segundo. Yo tengo acá el...
Sí.
¿Querés el de vos?
Y acá hay otro más.
Bueno, pedido de ayuda, dice: querido grupo, ante todo, infinitas gracias por el trabajo que hacen. Sin conocerlos personalmente, los quiero y aprecio. Todos los aportes que le dieron a mi nueva manera de ver. Nunca pensé que hoy podría estar diciendo esto. Escucho sus programas grabados y los voy alternando con lecciones de un curso de milagros que veo por YouTube. No tengo dudas que el mensaje es el mismo y que mi camino cambió. Ya no lucho contra mi ego, sé que ahí está y el milagro es que a veces se calla y escucha. Ustedes ya sabrán que no ocurre todo el tiempo, es de vez en cuando, pero cuando esto pasa, hay transformación.
Transformación.
¿Y saben por qué me doy cuenta? Porque después de estos insights siento paz, y así mis vínculos tienen otros matices. Hay más creatividad, más sorpresas, en definitiva puedo vivir con alegría. También sigo enojándome y puedo correrme más fácilmente. Eso también es parte de mi alegría. Y como pedido de ayuda, necesitaría que pasen los datos del grupo de la zona sur, ya que vivo en Quilmes y me gustaría conocerlo. Mi nombre es Sebastián y les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo.
Ay, sé que está en Bernal, pero está en nuestra página web,
claro,
donde dice otros grupos de codependencia en Fundapap. www.fundapap.org. Ahí está.
Sí, ahí tenés, sí, todos los grupos, otros grupos de codependencia. Ahí,
sí,
tiene que estar.
Bueno, suerte, Sebastián, y gracias por todo lo que dijiste, porque se ve que estás haciendo un trabajo profundo con vos mismo. Así que muchas gracias. Y bueno, si estás cerca, en Quilmes, alguna vez podría llegarte hasta el grupo, sería buenísimo.
Sí, seguro.
Bueno.
Aunque sea cada tanto.
Sí, suerte.
Suerte. Mucha suerte, Sebastián. Y después está el otro. Sí.
Buenas tardes, gente de radio. Me llamo Azul y soy de Olavarría. Trabajé como asistente social para un organismo del Estado y realmente me involucro con el trabajo. El tema y pedido de ayuda es que tengo ciertos conflictos con mis compañeros porque sé que hago más de lo esperado, o por lo menos trato de dar lo mejor en mí en el trabajo. Me dicen que soy una ayudadora compulsiva. Escucho el programa desde hace un tiempo y creo que hacer lo mejor posible e incluso un poco más no es por sí una adicción. La pregunta es, ¿cómo puedo establecer parámetros sanos entre la excelencia y lo que no sea adicción? Bueno, mil gracias y un cariño a todos.
Ay, Azul, hemos estado hablando de la misión. Cuando uno hace lo que le gusta y lo hace a fondo, genera envidias y ataques del entorno. Pero uno tiene que estar preparado para eso, que no te tiren abajo. Eso por un lado. Y por otro lado, para diferenciar el servicio de un ayudador compulsivo, está el agotamiento, el cansancio y el olvidarse de uno mismo. Si uno realmente se ocupa de todas sus cosas, lo que hace, lo hace en un tiempo acotado y le entrega lo mejor, seguramente es un servicio. Pero si en eso llega muerto, con acidez, con dolor de cabeza, y ahí estamos pudiendo descubrir dónde está el efecto nocivo de la acción, ¿no? No sé, ¿quieren comentar algo?
No, comparto, sí.
Me parece, Azul, que, por ejemplo, en el Borda, cuando se abrió la peña Carlos Gardel, sí, todos los demás la atacaron, porque se trabajaba mucho en esa peña. Sí. Era, estaba, ¿cómo se llama el médico que lo abrió?
¿Materazzi?
No.
¿Quién era?
Psicología social.
Ah, Pichon Rivière.
Pichon Rivière, sí. Bueno, y disculpen, pero la memoria hace estas cosas a esta altura del partido. Bueno, Pichon Rivière tuvo que cerrar su servicio porque los demás sentían que los estaba hackeando.
Lo boicotearon.
Porque dejaba en descubierto lo que no hacían.
Hacían los otros, exactamente.
Entonces, también está eso.
Qué bueno saberlo, ¿no? Porque por ahí cuando uno está haciendo un servicio, a veces uno se pregunta esas cosas, hasta dónde es un servicio, y cuando empieza a tener como impacto negativo, uno dice, ¿está bien lo que estoy haciendo? Impacto negativo, que a veces son los celos, ¿no?
Claro.
No más que eso.
Así es. Porque además, para los demás, a lo mejor están haciendo la tarea sin que sea su vocación.
Claro.
Entonces, gran la diferencia.
Sí, es
monstruosa.
Claro, entonces van de mal humor. Claro. Están hastiados.
Seguro, no tienen nada que ver con hacer algo que te encante.
Claro.
Aunque te canse, ¿no?
Tal cual.
Bueno. En realidad, nosotros hoy hemos trabajado todo el programa con estas cosas. Con los más y los menos del descubrimiento del mensaje interior. Así que aprovechenlo. Es re lindo este tema y libro.
Es muy lindo, es precioso.
Bueno, y nos vamos despidiendo.
Sí, hemos tenido una sola
participación. Nos dejamos con la pregunta de que busquen su misión.
Claro. Gracias, María Paula, por estar. Y bueno, yo creí que ya estaba recibida, pero si no, te deseamos lo mejor en tu formación. Sabemos que estos programas los escucha mucha gente, pero no en vivo, así que les dejamos a todos nuestro cariño. A Miguel,
un saludo.
Un abrazo grande. Y por favor, Miguel, no, que no haya obligaciones en este horario, porque te extrañamos mucho.
Bueno.
Gracias, Sergio, como siempre. Y bueno,
nos vamos.
Y gracias, Cecilia, por la visita.
Sí. Hasta el próximo miércoles con la oración de la serenidad.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Buena semana, hasta el miércoles.
Te recibí, fue tu contacto
que reparó mi triste corazón.